Muy buenos días tengan los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla donde hay un cabeza de bombillo de linterna que dice que nosotros somos ex-cubanos. Lo siento por ti, cabeza de bombillo de linterna, más conocido por Randy Alonso. Increíble como hemos echado a perder al pobre Mike. Hablando de Mike, nuestro ingeniero de sonido, un hombre que extiende este revoltillo entre sábado y domingo a las 2 de la tarde y las 10 de la noche. Un saludo, maestro, como hace usted, como solo usted sabe hacerlo. Un hombre que... Él lo sabe. Y hice el cuento, lo tengo que hacer, no puedo evitarlo. Dice mi mujer que hay un músculo aquí que aguanta pensamiento. Y ahí es donde es el que se aflojó. Pero yo tengo que hacer ese cuento porque es muy bueno. Es como una alcancía, un perro. Es que todo tiene que ver. Hoy vamos a hablar, entre tantas cosas, al comienzo solamente, de perros. A su lado, hablando de perro, está Pablo Fuentes Viñoli, que es nuestro productor, pero el único, ni siquiera Tomás Regalado, lo digo siempre, aunque diga el que yo soy un chivato. Es el único que tiene una cámara exclusivamente para él. Ni siquiera Don Tomás Regalado. Tiene ex alcalde de la ciudad. No, no, él... No te va a ti, no te va a hacer nada. Él tiene para votar, él tiene una persona en este estudio, él tiene una persona para votar y soy yo. A ustedes no lo van a votar, no tienen problema ninguno. Nos pueden escribir a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Repito, dicen la gente aquí que ustedes no saben si yo digo gmail.com. Entonces, yo se los deletreo de todas formas, por si acaso. Nos pueden llamar también al número telefónico 305-437-7118. 305-437-7118. Estamos en SiriusXM, en el canal 153 para nuestros camioneros que andan por regado como un juego de yaqui por todos los Estados Unidos o como cristal de palabrisa, como dice mi amigo Bocur. Tenemos una página en internet también, en Facebook. Tenemos una página que se llama El Revoltillo-Martí. Ahí puedes encontrar las cartas del comandante en polvo que nos envía desde el más allá, los poemas del Che Guevara de la Sarna, también protestando por algunas cosas. Son muy divertidas y espero compartirla con ustedes. Tengo muchas noticias hoy, pero vamos directamente al tema. Y es que hace mucho tiempo a mí me hablaron de este personaje que me acompaña hoy, que como Viñoli y como yo nunca ha tenido un nombrete. Y eso me gusta, porque estábamos hablando de los cubanos siempre tienen nombrete. Él, por supuesto, es cubano, pero tiene muchísima historia desde el año 61 y hoy lo invitamos. Hace un tiempo atrás habíamos hablado y el nos vimos aquí, decidimos que hoy jueves nos iba a acompañar. Mira quién está ahí, pero ese no, ese es otro. Y entonces decidimos compartir con él, conversar con él. Yo lo he dicho muchas veces, no soy periodista, ni soy historiador, ni soy nada, pero me gusta conversar y me gusta escuchar, sobre todo cuando son gente con una larga historia. Bienvenido, Diego Suárez, cubano, ante todo.
Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo y estar transmitiendo para Cuba. Eso es un privilegio.
Eso es un privilegio. Y tener tanta gente, porque el revoltillo tiene una ventaja. Y es que usted recuerda a Luis Aguilar León, ¿no? Sí, el escritor. Sí. Él le escribió una cosa acerca de nosotros, que se llama aquí que el profeta habla de los cubanos.
Más profesor que
sí, escritor. Sí, señor. Un tremendísimo. Y entonces él escribió una cosa, que aquí que el profeta habla de los cubanos, y yo he intentado desmentir al viejo, que en paz descanse.
Pero eso estuvo muy bien escrito.
Muy bien, pero en una parte decía a los cubanos...
Verdades de los cubanos.
Buenísimo, vaya, es una fotografía
escrito en broma, pero nos retrata.
Nos retrata perfectamente. Nos retrata. Y dice en un momento, Luis Aguilar decía, el profeta, decía, a los cubanos reunirlos es fácil, unirlos imposible. Y el revoltillo ha intentado hacer eso. Y tenemos gente... en Portugal, por ejemplo, un señor nos envió un teléfono para un ciego que vive en Cuba. Un teléfono que funciona para un ciego.
Para un ciego.
Ah, exactamente. Le tenemos un grupo de cubanos que viven fuera de Cuba que todos los meses le recargamos los teléfonos, le hemos dado en llamar a padrifonadores. ¿Tú sabes? Entonces le cargamos el teléfono a un grupo de cubanos que son los que no tienen la posibilidad de, y están luchando allá, y son Damas de Blanco, y son de la organización Tondique, o de cualquiera de esas organizaciones. Y entonces todos los meses, cuando viene la recarga esta, que se te dan por una cantidad mucho más, nosotros se los recargamos. Pero bueno, al tema. Diego Suárez, ¿dónde nació?
Chico, yo nací en un pueblecito, en aquella época era un pueblecito muy pequeño, porque acuérdate que ya yo soy veterano. Hombre, no me voy a poner a decir el año que
no
nací,
hace
ni
falta.
Mucho menos, pero
no hace falta.
En 1900.com.
En punto com.
Pero bueno,
en el siglo pasado.
En el siglo pasado. Oye, la verdad es que cuando uno
qué
se
maravilla,
pone a decir
¿no?
que es bravo eso, es serio.
Es duro.
Decir que nacimos en el siglo pasado. Pero sí. Yo nací en un pueblecito de la provincia de La Habana. Es más, es que yo creo que tú a lo mejor no lo conoces tampoco. Bueno, a lo mejor
no sé.
Ya sí, porque hoy estuve viendo y ahí en el internet y resulta que mi pueblo, que era un pueblecito muy pequeño en aquella época, encantador, se llama Vereda Nueva.
Vereda Nueva me suena, pero
sí.
No
te
creo
suena, pero
conocerlo.
No sabes dónde está, yo lo sabía. Pero no sé por qué te suena, porque eso no es un instrumento, es un pueblo.
Es un pueblo,
pero te
sí.
Suena, bueno, quiere decir que pueblecito.
Ya empezaste a burlarte
que,
de mí.
No,
y tú decías
¿qué
hago yo en
esto,
este programa?
Pues sí, nací en Vereda Nueva y este era un pueblo, hombre, me deben de estar escuchando y todavía la gente de Vereda debe de acordarse. Pero yo nací en Vereda Nueva, vaya, te lo voy a decir, nací en 1926.
26.
Así que ya tú te imaginarás.
Un ciclón ahí, ¿no?
Sí,
en esa época.
Bueno, contaba mi mamá que en paz descanse y el viejo que en paz descanse. Pues yo soy huérfano desde los 10 años, 11 años.
Sí.
Sí. Y, pero dentro de toda la desgracia de haber perdido al padre, pues tuve muy buenos mentores y además de eso, yo fui becado a una de las mejores escuelas que hoy, 75, 80 años después de haberse fundado en Cuba. Tengo el honor y el orgullo de decir, he viajado el mundo entero, conozco mucho, y porque la compañía de las compañías que yo establecí aquí en Estados Unidos y el grupo de compañías,
no, de eso vamos a hablar,
ya llegamos
supuesto.
A exportar maquinaria alrededor de 52 países, así que te imagínate si he viajado o no. En el transcurso también de más de 50 años, pues bueno, si ha viajado algo. Pero lo que te quiero decir que hoy, esta escuela que se funda en 1938, hoy yo no he podido identificar en ninguna parte del mundo, incluyendo Estados Unidos, Suiza o cualquier otro país, o Inglaterra, ninguna escuela como era aquella escuela en organización pedagógica, en organización de... Era una escuela donde los alumnos eran internos.
Sí.
Era...
becado.
Sí,
como
becado.
Como decíamos nosotros.
Becado, ah. Sí. Y mi hermano mayor y yo recibimos por razones... quizás un poco, no hay que abochornarse de eso, pero eso se inauguró en 1938 y se hizo llamar Centro Superior Tecnológico de Ceiba del Agua del Instituto Cívico Militar Ciudad Escolar. Porque se fundó una ciudad prácticamente en aquella época. Y en 1938... eso fue un ideal que tuvo Batista y uno de los recoge la historia cómo fue que se crearon los fondos para poder establecer los institutos cívicos militares, que en definitiva tenían unas condiciones muy especiales para poder aceptar los alumnos y los muchachos tenían que ser pobres, tenían que ser huérfanos o los padres tenían que estar, el padre tenía que estar imposibilitado
de trabajar.
Para trabajar por accidente de trabajo. Fíjate qué clase de legislación.
¡Qué cosa más grande!
Entonces, en esa época crean la Corporación de Educación, Sanidad y Beneficencia, que es una corporación que era totalmente independiente del Ministerio de Educación, pero era teóricamente regida por el Ministerio,
por el
de,
Ministerio
Educación,
de Educación,
pero era una organización cívico-militar.
Cuando dices cívico-militar, o sea, ¿también tenían clases militares o algo de eso?
No teníamos clases militares, pero la disciplina era militar.
Era militar.
nos despertábamos al toque de cornetas, todo el tiempo. Luego después te diré, yo llegué a ser corneta de regimiento y todo.
¡No!
Sí, como,
porque, Diego, así sí, que...
Y estudié música también.
¿Ahí mismo?
Sí, claro. Y entonces, lo que quería decir, porque estábamos hablando del pueblo, yo salí de mi pueblo en 1938, el 15 de enero.
O sea, con la inauguración de la escuela casi, ¿no?
Yo fui de los primeros 250 niños más pobres de la República de Cuba que ingresaron en esa escuela.
¿Te reclamaron después algo de eso?
No,
el gobierno no dijo que lo te había regalado, ni lo que te había dado, ¿no?
Ni allí
es que yo siempre digo...
Ni allí se mencionaba Batista, ni nada. Es más, yo tengo una anécdota, ya en el decursar del tiempo... allí había un vestíbulo grande en el centro escolar.
¿Esto es lo que fue? ¿Dónde estaba?
En Ceiba del Agua.
En Ceiba del Agua fue, ¿no?
Y fueron, no me acuerdo...
¿Qué será eso ahora?
Fidel Castro lo convirtió en la escuela de cadetes. En una escuela de cadetes.
Ya. ¿Y sigue siendo eso?
Sigue siendo eso. El otro día tengo un amigo de las nuevas generaciones que me dijo, chico, ¿tú sabes que yo me gradué en la misma escuela que tú? Dice, sí, yo me gradué en la escuela de cadetes. Digo, bueno, en la escuela había una compañía de cadetes, pero la escuela no era de cadetes, era una escuela técnica industrial, por llamarle algo. Y eso fue un sueño que tuvo Batista. Batista fue en su primera fase, de 1933 a 1944, fue un verdadero líder y un verdadero héroe. Desde luego no vengo aquí a hacer propagandas de Batista ni nada, estoy contando hechos históricos.
Sí, por supuesto. Y no estoy pero además, para... que buenísimo de que a pesar de todo lo que puedan decir, o sea, hubo una etapa, y creo que se ha hablado mucho sobre esto, o sea, el error fue el romper ese hilo de la Constitución con el grupo de Estado.
Eso
pero
el gran
la
error,
cantidad de cosas el gran buenas error que se
y,
hicieron.
El grupo que organizó la cuestión del golpe, eso no fue organizado por Batista. Batista lo llaman para que participe por su liderazgo y el nombre que tenía. Pero desgraciadamente él aceptó liderear eso y es el gran error que cometió en su vida. Y además le hizo un daño enorme a Cuba, porque a consecuencia de eso es que salieron todas estas cosas y todo el sufrimiento por más de medio siglo que ha tenido la República.
Diego, ¿te gradúas de esta escuela?
Sí, claro. Yo estuve allí hasta los 18 años.
¿Y qué estudiaste
ahí? Me educaron. Estudié
además de música.
Sí. Bueno, sí, era verdad, porque se organizó. Te hago la historia de la banda de música ahora después. Resulta que allí, en la escuela... en el 38 llegaron 250 niños, eran niñas y niños, porque la escuela era
mixta.
Sí, y la escuela estaba dividida en dos áreas, las áreas de las niñas y las áreas. Eran tres batallones en cada escuela, y cada batallón tenía 200 muchachos. Y desde los más niños hasta los mayores, pues todo eran con una disciplina militar.
Ya.
Fíjate, nosotros entramos el 15 de enero de 1938, 250 niños. Nos recogen en los pueblos, en toda la isla, y entonces el jefe de puesto, como le llamaban en Cuba, que era el cuartel de la Guardia Rural, que no es lo que decía Fidel Castro cuando llegó con todo, que los guardias rurales, no, los guardias rurales eran la gente más decente y jamás se metían con la... Ahora sí, a los delincuentes sí los perseguían, ¿te das cuenta? Quizás siempre hubieron excesos porque...
Pero seres humanos, todos somos seres humanos.
Pero nos creamos en libertad, y en democracia, sin lugar a duda. Y esa es la diferencia a cómo desgraciadamente han tenido ustedes en Cuba, y por eso los queremos y los respetamos y los interpretamos, y sabemos que las condiciones en que fue educado un cubano antes de la revolución es diferente a cómo fue educado después de la revolución. Y nosotros, los que hemos vivido en libertad, los cubanos, tenemos la obligación moral y como cubanos de entender a los cubanos que llegan ahora, y muchos cubanos erróneamente dicen, estos cubanos que llegan hoy son diferentes. No son diferentes, llevan la misma sangre, piensan igual que nosotros, son inteligentísimos. Y fíjense si son inteligentes los cubanos de hoy, con toda la maldad, desde luego, Mire, un paisito sin petróleo se cogió a Venezuela y está mandando en Venezuela. Así que parece que no son brutos. Son satánicos, son sinvergüenzas, son delincuentes.
Perdóname, Diego. Sabes que lo que acabas de decir es, para mí, personalmente, trascendental. Hace mucho tiempo se lo oí a Agustín Tamargo, que en paz descanse.
Muy gran amigo, Agustín.
Ahora se lo oigo a usted y me da mucha gracia porque estos mismos jóvenes que debían entender eso que usted está diciendo, dicen, porque esos viejos que lo... No, ellos nada más que piensan, es distinto, es otra cosa. ¿Qué cosa más grande? Que usted sea el que diga, tenemos
porque
que
yo
entenderlo.
Sigo siendo joven, chico, porque no soy viejo. A lo mejor cuando sea viejo...
A lo mejor cuando sea viejo, a lo
cambio,
mejor
me pongo a criticar los muchachos.
A lo mejor criticar los
muchachos. Teníamos, Gilberto, una Cuba que es el sueño de cualquier país, el sueño de cualquier ser humano para tener un país modelo. Desde luego, la añoranza y los años también van idealizando el medio en que uno se desarrolló y vivió. Quizás nosotros estamos exagerando un poco, pero yo te estoy contando porque...
Es que yo pienso que no hay exageración cuando después de todo lo que pasó es muy difícil superar para mal una cosa como lo que ha pasado en Cuba.
Ah, no, es que
es
mira,
muy difícil, ¿no?
La diferencia es... acuérdate que yo tuve un amigo que fue también, cuando llegué aquí, que fue el prior de la Orden de los Dominicos en España, que fuimos muy amigos. Y en una ocasión, esto es una anécdota, el padre Agustín Tamargo, y hicimos una amistad enorme, me ayudó mucho. A principios del 61 vino porque aquí se empezó y querían establecer una
Agustín
iglesia.
¿Agustín Tamargo se llamaba igual?
Armando Tamargo.
Ah, Armando Tamargo.
Armando Tamargo. Ah. Y entonces querían establecer a los dominicos aquí. Los dominicos, la primera iglesia católica que se estableció en América, la primada, fue en República Dominicana, en Santo Domingo. Y ahí estaba el convento de los dominicos. Y tenían otro convento en Corpus Christi, en Texas.
En Texas.
Y entonces quisieron establecer aquí la Iglesia de los Dominicos y se fundó en 1963-62 o algo la Iglesia
aquí,
de los Dominicos. Aquí, que está en la 57 y la 7. Ya hoy no, hoy es una iglesia muy grande, pero en aquella época era pequeña. Y yo comentándole al padre Tamargo, le digo, padre, fíjese si los cubanos somos gente súper inteligente y valiosos. Y yo, bueno, porque era español de Galicia, hombre, debería, lo mandaban de allá de... del general de la orden en Salamanca, que yo estuve haciendo un retiro allá en el convento.
¿En el convento?
De San Esteban, en la Universidad Católica de Salamanca. Y me dice, cuéntame, que me quiero oírte, Diego, porque acuérdate que estoy nuevo y estoy empezando a conocer a los cubanos. Cuando yo digo, bueno, pues figúrese usted que nosotros los cubanos, que yo fuimos la última nación que se independizó de España, del yugo español.
Pero no fue tampoco porque éramos, lo que había en Cuba era...
Bueno, pero yo le contaba al cura, le digo, pero fíjese usted que nosotros, a pesar de tener una guerra muy cruenta, donde cuando tocaban al degüello, pues se le cortaba la cabeza, y entonces a los españoles, y se suponía que hubiera creado un odio enorme entre los cubanos y los españoles. Fíjese que tuvimos los cubanos la nobleza, pero yo contándole en buena fe, como es natural. Luego después fuimos grandes amigos, hasta que luego después se retiró él y el padre Vizcarra y todos los demás. Entonces, le digo que fíjese, a pesar de que fuimos los últimos que nos independizamos de España, a sangre y fuego, porque sí fue una guerra, la independencia de Cuba, yo les voy a regalar, padre, unos libros de historia de Cuba para que usted se documente, que yo sea, en fin. Pero éramos la nación más avanzada en América Latina. Estábamos entre los tres primeros países. Los que se habían desarrollado y habían conseguido la independencia 200 años antes, y nosotros que la conseguimos y solamente tuvimos 56 años de república, le dije yo, y se hizo esa nación, y fuimos la nación. Y el cura, que era gallego, me dice, bueno, Diego, hombre, yo te puedo explicar, yo no he leído la historia de Cuba, pero yo te puedo explicar por qué Cuba fue el país más adelantado de América. Digo, padre, pues usted tiene la contestación de la pregunta de los 64 mil dólares.
¿Qué pasó?
Me dice, porque fueron los últimos que se independizaron de España.
Y por eso eres más adelantado, pero por Dios, no puede
pero
ser.
Él, haciéndome la contrapartida, uh-huh. y después me dijo, como tú hablabas tan bien de los cubanos y el carajo, yo tenía que hablar de los españoles. Y te tuve que decir.
¿No hay pito? No, carajo, está bien, no hay problema. No, porque acá nos pasó de vez en cuando, ¿sabes cómo somos los cubanos? Un coño, una cosita así. Sí, y entonces siempre sonaba el pito después que pasaba la palabra. Sí, bueno, y nos escribe una amiga de Nueva York, en Rochester, en Nueva York, y dijo, mire que ustedes son locos, que se dicen las palabras y luego es que suena el pito. Digo, pero bueno, el caso es que el pito está ahí, ¿sabes? Pero mira, Mike se quedó tan emocionado. Pero, nos quedamos en la grabación. Quiero saber cuándo sales de Cuba. ¿Por qué sales de Cuba?
Gradué,
¿qué fue lo que pasó? Tenemos que separarnos un momentico ahora. Okay. Porque van a venir a noticias.
Por problema del pito.
Y cosas, sí. No, del pito. No. Los problemas del pito son otra cosa. Nos tenemos que salir ahora, dar un poquito de noticia y vamos a regresar porque quiero cuando regrese que me cuente. O sea, viniste en el 61, ¿no? Casi empezando.
Entré a este país el 22 de mayo de 1961 como residente, residente permanente.
¿Nunca habías estado acá en Estados Unidos?
Sí, muchas veces.
Habías estado muchas veces. Sí, de eso también quiero que hablemos.
Claro, mucho.
Hoy cumple 46 años un muchachito que se fue hasta Cuba a hacer un concierto por la libertad y eso, y no lo he oído más. No lo he oído ir a Nicaragua, no lo he oído ir a Venezuela, no lo he oído. Parece que los regímenes totalitarios estos de izquierda son, la gente es más condescendiente con ellos que con Pinochet, por ejemplo, que entregó el poder con todo lo malo y lo horrible que fue, y que una vez
oye, no fue ni malo ni horrible, ¿no? Ya hablaremos de eso si tú quieres.
Hablaremos
también.
De eso
de
también.
Todo lo que tú quieras.
No, con usted se puede hablar de cualquier
bueno,
cosa.
Lo único que tengo.
Pues hoy cumple 46 años este muchachito, Juanes, colombiano, después que fue, no sé lo que le pasó, que no
perdió un poquito. Tú vayas en la plaza, pero es muy buen compositor.
Sí, ¿no? De tu embrujo, pues sé que tú ya no me quieres, y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una pena que me duele, mal parece que solo me quedé, y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día
con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Opiniones de internautas desde la isla contradicen un estudio de Google y la Universidad de Princeton que sitúa a Cuba por delante de México o Brasil en cuanto a velocidad de banda ancha en el mundo. Ahora, Joandy Castañeda lo explica.
Según el informe en cuestión, Cuba aparece con una velocidad media de 5.83 megabits por segundo, por delante de países tradicionalmente adelantados en el consumo de Internet en la región latinoamericana. Contrastantemente, la realidad es bien distinta.
El servicio nauta que nos brinda a este país es una cosa que completamente no sirve. El jueves pasado no tenemos conexión para los correos y el Internet aquí súper lento.
Pues ya empieza a conectarte, ya tiene por lo menos 10 minutos quitado.
Que muchas veces no logramos comunicarnos con ningún lado porque se nos cae o vemos cuadriculados, se dispersa la imagen.
Todos los días quisiera hablar con mis hijos y no puedo porque es imposible, porque todas las horas que se pierde aquí en esto. Es que esto debía estar en cada casa como allá afuera, porque en casa mía, en casa de mía, ahí tienen de todo, no tienen que salir a ningún lugar ni nada.
Lo que deliberadamente ignoraron los compañeros de Cuba Debate fue cuántas IPS diferentes, o sea, puntos de acceso, y cuántas pruebas se analizaron en el caso de Cuba para elaborar el informe, datos que estaban claramente en el estudio. Y es que se realizaron test desde solo 106 IPs diferentes y solo se hicieron 366 pruebas en un año. Lo anterior colocaría a Cuba como penúltimo país del mundo, solo por delante de Mayotte, una pequeña isla de 376 kilómetros cuadrados con unos 200.000 habitantes, situada entre África y Madagascar. Y es precisamente la mayor de las Antillas la peor en cuanto a penetración de Internet, con solo 9.1 IPs por cada millón de habitantes. Le sigue Haití con 143.9, 16 veces más. Joandy Castañeda, Televisión Martí.
WikiLeaks anunció hoy que el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos solicitó a su fundador Julian Assange que testifique como parte de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. El portal publicó en Twitter una carta del Comité Legislativo firmada por líderes republicanos y demócratas, en la que se solicita a Assange una entrevista personal a puerta cerrada en un lugar y momento conveniente para las dos partes. El equipo legal de Assange está considerando la oferta, escribió WikiLeaks en Twitter. Assange, refugiado en la Embajada Ecuatoriana en Londres, ha expresado su temor de ser expulsado y transferido a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por la publicación de documentos secretos. Y el gobernador de la Florida regresó de Colombia y al salir del aeropuerto de Miami dijo que el nuevo presidente de colombiano será una voz en contra de los gobiernos dictatoriales en América Latina. Ahora nos ofrece más detalles Damaso Rodríguez.
A su regreso de la toma de posesión de Iván Duque, el gobernador de la Florida, Rick Scott, dijo que el nuevo presidente de Colombia es un importante aliado de los Estados Unidos y hay que darle todo el apoyo posible, un mensaje en el que incluyó al régimen cubano y que dijo llevará personalmente a la Casa Blanca tras reunirse con líderes de la oposición venezolana en Colombia.
Colombia es una de las democracias más fuertes en América Latina y uno de los mejores amigos de los Estados Unidos y por democracia, paz y libertad en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Madero y sus bandas de matones, es muy importante que Madero sale a Venezuela. Yo espero en un día que los ciudadanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua tengan libertad, paz y democracia.
Scott tuvo la oportunidad de reunirse con Iván Duque, al que le ofreció todo su apoyo. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Julian Saab, informó que al menos 19 personas están vinculadas con el atentado que sufrió el presidente Nicolás Maduro el pasado sábado 4 de agosto. Agregó que la fiscalía inició el proceso para solicitar a Colombia y Estados Unidos la extradición de los presuntos financistas del atentado. Los hombres fueron identificados como Raider Alexander, Ruso Márquez, radicado en Colombia, y Osman Alexis Delgado Taboski, residente en Estados Unidos. Y amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora pues, les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo. Tengan todos ustedes muy buenos días.
Decía el apóstol de todos, no el mío, el mío ustedes saben quién es, decía que honrar honra. Y hoy yo me siento súper honrado, porque además de estar conversando con Diego y ellos ahí entre los dos fajados, y digo ellos porque hay otro ahora aquí en la cabina, tratando de arreglar los audífonos de Diego para que se los pudiera poner, y por otro lado este nuevo invitado tratando de conectar un audífono, pero parece que alguien subrepticiamente fachóse, hubo de facharse el adaptador para poder poner los audífonos. Yo con mucho gusto lo estaba conversando con Diego y llegó hasta acá, y la culpa no es de él, la culpa fue mía, que lo invité apasionadamente, porque yo soy así, cuando estoy enamorado de un hombre lo hago de esta manera. Y entonces este hombre que está aquí a mi diestra se llama Eduardo Calderón. Y es mi amigo hace mucho tiempo, a pesar de que cuando lo conocí decía, ahora viene el comunistica este, pionerito este, militante de la juventud, a trabajar conmigo en esta obra de teatro. Nadie. Todo el mundo lo conoce.
Eddie Calderón.
Sí, me señor. Da muchísimo placer que choquen los dos, porque de diferentes maneras y de una misma manera, porque son cubanos los dos, tienen muchísimo que ver cuando empiezan a hablar y cuando empiezan a comentar cosas.
Gracias, Jimbe. Esto es un señor, yo estaba extasiado. Uno tiene que estar extasiado cuando oye a tanto cubano bueno hablar cosas buenas. Eso es. Yo soy martiano como cualquier otro cubano, pero las cosas de Diego aquí, lo que ha hablado contigo, ha sido maravilloso. Y la verdad que dejé pasar la invitación que me hiciste. El Caldero está ahí, pero con un señor. Hay que quitarse el sombrero con Diego y
menos mal que estamos en radio y no en televisión, y no se me vería que estoy sonrojado.
Estamos en las dos cosas.
Oye, te voy a decir, como decía, pero yo siempre lo digo, como decían los gallegos, no es verdad, pero me gusta.
Está bueno.
Eso me lo dijo ayer y me gustó. O sea, no es verdad, pero me gusta. Ya, eso es otra cosa.
Sí,
¿no?
Señor.
Todavía no.
Buscando, no, que me gusta.
Estoy buscando cuál es el que te engancha.
¡Pioli! ¡Oye, niño! ¿Por qué no vienes para acá? ¡Ay, tú tienes la rosa,
Inver! Oye, la verdad es que este es el programa más divertido en que yo he estado. Oye, yo he estado en una cantidad de programas, pero esto es diferente.
Eddie Calderón está aquí.
Gloria de Cuba y de deshonra
del exilio. Esa es una frase muy de Eddie Calderón. Calderoniana, pudiéramos decir.
Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque también eres un héroe del exilio. Yo no creo que
sea. Sí, pero la cosa es para ellos.
Sí, para ellos, pero para nosotros también.
Para nosotros no. Oye, que nosotros lo adoramos.
Oye, tú quieres también hacer ver que nosotros, la gente que llevamos aquí más de medio siglo, ya no somos cubanos.
Fíjate que el cabeza de bombillo, linterna.
No te lo digo.
El cabeza del que dice que somos ex-cubanos.
Eso fue lo que quiso hacer y lo logró con mucho éxito la tiranía Castro comunista.
Sí, señor.
Durante muchos años, de que los que habíamos salido de Cuba temprano, ya no éramos
cubanos. No, lo siguen diciendo todavía. Sí, el cabeza de bombillo linterna lo dijo recientemente, dice los ex-cubanos. Yo quise que Eddie pasara por acá, porque siempre estábamos un programa entero para hacer, y no lo hemos hecho, pero tenemos que hacerlo igual. Porque este sábado se estrena aquí en la radio un espectáculo que creo que nos va a, y a usted le va a fascinar, porque Eddie es el que puede hablar de eso.
Bueno, gracias, Gilbert. Así le digo yo, Gilbert, no es Gilberto, es Gilberto para otra gente, pero para mí.
Bueno, si quieres hacerlo mejor, dile Gilbert.
Sí, para americano.
Americanizarlo.
Guapapi. Sí, pero tú sabes cómo lo. Guapapi, guapapi. Chapapi, guapapi. Hay que coger el tono alto. El himno americano, pero con ritmo guapapi.
Ritmo guaguancó.
Sí, señor. Y hemos trabajado en tres obras de teatro juntas. Gilbert, tres.
¿Sí?
Hay tres horas.
Ustedes son un dibujo formidable.
Sí, lo hicimos. Gilbert tiene la capacidad. Por ejemplo, yo he trabajado con gente que pueden ser hasta más complejos, actores, pero sin embargo no tienen la capacidad que tiene Gilberto. Gilberto, esto lo voy a decir, y esto es sin caer en la cosa del síndrome de Ricky Martin ni nada de eso.
A pesar de que dije que hombres como tú a mí me gustan.
A pesar del piropo. A ver, ahora sí tengo ya audífono. Y lo, Lo que quiero decir es que Gilbert tiene una capacidad como buen actor de saber cuándo es figura y cuándo es contrafigura. Él, eso lo tiene él desde que comenzó, desde primera vez que yo lo conocí, que me quitó la rabia esa intuitiva, porque estaba trabajando con un actor cubano que me llevaba bien. Por un problema que tuvo, dejó de estar en la obra y comienza Gilberto Reyes con su pelo crespo y con sus piernas gordas. Y digo yo, estos nietos de Che, ahora que llegan aquí, coño, que un poco disgustado porque me quitaron mi gran... Y hicimos muy buenas migas y siempre quedamos, quedaron cosas pendientes de usted, sí, y yo, sí, y sí, hemos hablado y nos reunimos... Coño, ¿cuándo vamos a hacer algo de teatro? ¿Cuándo tenemos que hacer el programa de radio? Y siempre, bueno, pues estamos. Como dice Gilbert, comienza algo aquí. Yo hace mucho tiempo...
¿El sábado?
El sábado, a las 9:00 p.m. Pero hace tiempo...
Y se repite el domingo a las 9:00 p.m. también.
Y se repite el domingo. Pues hace mucho tiempo, repito, yo quería hacer esto. Y gracias a Dios que ahora, en estos momentos, tenemos a Tomás Regalado acá. Y le presentamos este producto, este proyecto a Tomás Regalado. Y nos dijo que sí. Le agradecemos mucho a nombre de Manolo Coego Jr., Zulema Cruz, Ramón Fernández Larrea, el escritor, y un servidor que hago, que estamos envueltos en el proyecto La Moderna Corte. La Moderna Corte no es más que un homenaje a esa grandeza radial que fue La Tremenda Corte. Yo lo había experimentado, lo había hecho, había escrito cosas, llevo 30 años haciéndolo, de Tres Patines con El Gallego, pero no había coincidido, yo escribo, pero ni remotamente con el oficio que tiene Ramón Fernández Larrea, que es un escritor excelente. Y aparte de eso, estás haciendo La Moderna Corte, que quiero que el público entienda. La Moderna Corte es un homenaje, repito, pero con los nietos de aquellos que la hicieron en Cuba en los años 50 y tantos. Hilbert tiene la edad de nosotros, aquellos de 55, 56, sí, 57, sí, tiene 60 años La Tremenda años. Corte. Y estos son los nietos que vinieron a vivir para acá.
El nieto de Tres Patines, el nieto
pero
de...
Qué formidable, chicos, es una idea brillante.
Y claro, y es contemporánea, porque estamos hablando de los sucesos que pasan en el mundo hoy por hoy, al mundo que nos atañe a nosotros y por eso...
Y quiero decirte algo, y que él no lo va a decir seguro, y me lo dijo Larrea ayer, que estábamos conversando, y es que, dice, hasta Larrea le perdió entusiasmo porque no había manera, chocaban siempre con paredes, tú sabes, y dice Larrea, y el tipo que se lo trajo a Tomás, se lo presentó a Tomás y se lo metió por la cabeza a Tomás fue David Calderón.
Sí.
Siguió ahí.
Perdóname que te interrumpa, no. Yo quiero hacer una aclaración importante, hay muchas maneras de hacer patria. Y ustedes están haciendo patria, sin lugar a dudas.
La forma
de ustedes es una forma muy, perdóname, que...
No, tranquilo.
No, la mujer que traigas leche, que se quedó sin leche.
Que se quedó sin leche.
No, eso me pasó a mí en un programa de televisión. Que traigas leche. Estoy en un programa de televisión.
Eddie, coño, te recuerdo en La Mogolla de Radio Fe.
Oh, oiga,
es clase maestro, programa. Esto es desde Cuba. Ay, pero, ¿sabe cómo
pero
le
qué
dice?
Programa, ay, ¿qué programazo es?
La Tranca.
La Mogolla.
La Tranca.
Admirador de Larrea. Trabajó con Larrea a distancia, pero trabajó lo
tuyo. Ese es el mejor programa que ha hecho él en su vida, sí, La Mogolla.
Lo conozco por él.
La Mogolla era tremenda.
Señores, yo tenía un escritor tenía problemas económicos con casi todo el mundo, pero era un escritorazo. A mí se me quedó debiendo como $3,000 a Julano. Alberto González era una maravilla,
sí, pero,
escribiendo. Señores, yo tengo... me tengo que coger programa a mí. Yo me tengo que coger...
Espérate, antes de que yo te lea el email de Leonid Carbonell, porque son la gente que están ahí adentro, venga, en la candela. Dice Leonid, buenos días, Gilbert, estos son detalles. Recuérdese que cada email de esto es papa.
Claro.
¿Okay? Buenos días, Gilbert, un fuerte abrazo para ti y el invitado. Saludos, un fuerte abrazo para Diego. Viño y Mike. Hermanos, aquí tenemos, queremos una Cuba próspera donde podamos vivir en libertad y democracia. Aquí luchamos cada día contra una maquinaria diabólica que se llama contrainteligencia de la mafia castrocomunista. Esta lucha es dura y difícil, pero no imposible. Y por eso mi esposa, Maylene Mandique, Maydique Cruz, dama de blanco, y yo, Leonid Carbonell Méndez, expreso político y activista de derechos humanos, no cesamos en nuestra lucha por una Cuba libre y democrática que quiere la mayoría de los cubanos. Esos cubanos tienen menos de 40 años.
Formidable.
Sí, señor.
Qué maravilla.
Y son los que van a propiciar el cambio.
Por supuesto.
Sí, señor. Sí,
por supuesto.
Apoyado por los viejos.
Sí, señor.
Entonces, venga, ¿qué decía?
No, lo que yo iba a decir era de Alberto González, que yo, por ejemplo, teníamos personajes, yo hacía de Rodando Barral, una sátira de ese gran ser humano y multifacético que era Rolando Barral. Que yo lloramos su muerte aquí, la lloramos mucha gente.
El Rolandito.
El Rolandito, como se le decía cariñosamente. Okay. Yo hacía de Javier Ropero, que era Javier Romero. Yo hacía de Nelson Ná. Sí. Yo hacía de Pepito, el niño. Y hacía de Tres Patines también. Y cuando yo terminamos la Mogoya, estas son las cosas de la gente grande. Viñoli, estas son las cosas de Hilbert, las cosas de la gente grande. Yo. Le cayó Carcoma. Y entonces terminaba el segmento de Tres Patines y yo decía, si oye, si sigue lloviendo tanto, nos vamos a convertir en rana, chico. Cosa más grande la vida. Fuera del libreto. Oye, lo que son los monstruos. Y esto es, alucinamos un poco, pero para darle, como dice Martí, enaltecer la figura de ese hombre. Al otro día Hilbert venía con un libreto que tenía que ver con las ranas y la lluvia.
¡Qué maravilla!
¡Qué
maravilla cosa tener a alguien así!
Y era una galleta también, porque ¿en qué tiempo? Nada, tú le diste la idea y él la tomó y te demuestra de que no puedes salirte, que si te sales del libreto lo voy a agarrar, lo voy a estrujar. ¡Qué maravilla!
Bueno, pues, haciendo una anécdota, el escritor que hizo famoso a Leopoldo Fernández fue Castor Obispo, que era el que escribía los
gallegos
en aquella época.
Un gallego. Obispo, sí. Un gallego que llegó a Cuba y el que no es cubano.
Así era.
Usted le dice.
Esa era la Cuba de
antes. El que está escribiendo es español. Y este otro individuo que usted le comenta esto, le dice, no puede ser. Porque ese individuo llegó a dominar tanto la cuestión popular cubana, el jerga de nosotros, que era impresionante. Todo ese juego de palabras. No, es que estaba lleno de micrófonos. Oiga, socotroco, cállese la boca. Doctor, exijo justicia. Y todo ese, y oye, ese manejo, por Dios, que era una maravilla.
Oye, sí, señor. Y Rudecindo, que no era gallego, era cubano.
Que era cubano, sí, señor.
Y el Chino Wong, que estaba en el cine Shanghai, el famoso Chino Wong, a lo mejor ustedes no oyeron.
Sí, 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 por supuesto.
El Chino Wong, Wong era cubano, no era chino.
Oiga, sí, hijo de chino, no será, digo yo.
No era ni chino. No era chino.
Ni siquiera, ni descendiente, nada.
Pero así unas imitaciones chinas que no tenía paralelo.
Ayer, hablando de eso que tú estabas hablando, ayer Larrea me hacía un cuento de que él conoció muchas personas a quien le preguntó para tener que ver con esto, porque un admirador de La Tremenda Corte. Y un actor cubano que trabajó en La Tremenda Corte dice que cuando lo invitaron la primera vez quiso botarse de bambán, hacerse el gracioso, y le improvisó. Cuando se acabó lo que había en el libreto, le improvisó. Y dice que Leopoldo tenía el libreto en la mano, hizo así, bajó el libreto, y lo que le puso fue Mickey Bean. A partir de ese momento, cuando terminaron, dice que Leopoldo le dijo, yo te voy a enseñar a improvisar. Dice que él literalmente se defecaba en cuando Leopoldo hacía así y bajaba el libreto. Dice, me moría porque lo que me venía para arriba era un avión.
Sí, señor.
Porque cuando dice que bajaba el libreto y volvemos a lo mismo.
Yo estoy en el programa Revoltillo de Gilberto Reyes y usted y yo, cuando tú llegaste a esta obra primera, que yo no conocía a Gilberto, lo que nosotros hicimos, bueno, es que hablar en primera persona siempre es la misma cosa. Diego, cógelo ahí, habla de mí. Gilberto, habla, yo hablo de Gilberto. No, señores, es tan... nosotros hacíamos una obra. Gilberto, la anécdota de cuándo van a hacer la obra de nosotros.
Vaya, eso fue un escritor que vivía en Nueva York y había escrito la obra. Y él vino a ver la obra y tuvo varios días. Y entonces un día estábamos Ed y yo en el camarino para empezar la obra. Y entró él y dice, ¿Cuándo ustedes van a hacer la obra que yo escribí? Y Eddie se viró y le dijo, ¿para qué si este es mucho mejor?
Este es mucho mejor, pero era el logro. Mira, hay actores, y ahora me vienen a la mente muchos.
Yo no me acordaba de eso y tengo que hacerla porque me encantó. Una vez, Eddie, en medio de la obra, dice, vamos a no sé qué, se le sale como que el acento neutro, y le digo, oye, ¿tú hablas acento neutro? Y dice Eddie, ¿sabes qué? Vamos a hacer la escena en acento neutro. Regresamos e hicimos la escena en mexicano. Se acabó la escena en mexicano y dijimos, vamos a hacerla, está rico, vamos a hacer el público muerto.
Muerto, no,
muerto de la risa. Ese, vamos a hacerla en argentino.
En argentino.
Y empezamos desde el principio de la escena otra vez.
Sí, no. Eso es la figura y la contrafigura.
¿Qué tiempo nos metimos? Con 45 minutos en una escena.
No.
Repitiéndolo,
era una cosa.
En diferente. Vamos a hacerla en argentino.
Pero mira, yo. Cuando a mí la gente me habla fuera de aquí y aquí mismo en Miami, lo que nosotros hicimos en el Canal 41, que hicimos la mesa redonda. Uh-huh. La mesa redonda, la mesa superior, que fue la mesa redonda, la mejor, fue la de la primera etapa. ¿Pero por qué la primera etapa? Porque tenía Orlando Casín aquí y porque tenía Gilberto Reyes del otro lado. Y esta gente miraban a Eddie Calderón cuando el tipo iba a agarrar iba a improvisar y esta gente lo sabía. Esta gente automáticamente dejaban el espacio para que yo me luciera y yo descargara.
Hilbert, saludos a Diego. Muchas historias que debes saber. Y a Calderón, que lo estoy escuchando a la 1:00 p.m. en el buen programa que tiene. Y que viva el reggaetón, como dice él, pero bien lejos. Siempre me acuerdo de Eddie, me dice un día el reggaetón. Digo, la distancia más corta entre la música y el desastre es el reggaetón.
Eso es Hilberto, eso es una maravilla. Y fíjate, pero, si el reggaetón es bueno, que no se puede silbar. Lo que usted no chifle, eso. No hay melodía, no me venga con cuentos. Tú estarás, pero, y por eso yo siempre en mi programa lo descargo y lo digo. Te lo dice Calderón, no me gusta el reggaetón, lo mío es una rumba, una guaracha, o que me toquen un son. Te lo dice Calderón.
Tú sabes que Orlando González Esteban viene a continuación de este programa.
Orlando González Esteban, es una de las cosas. Yo estaba hablando de él en estos días. No sé, lo tengo en mente. ¿Qué programa? ¿Qué clase de hombre? ¿Qué conocimiento? ¿Qué?
¿Qué cultura?
¿Qué cultura? Yo me atrevo a decir que este es un programa agradable y variado. Y es de mi amigo Gilberto Reyes. Pero lo que viene ahora atrás es un fenómeno.
Oye, lo que es. Hay personas con un talento admirable para decir mucho en un par de frases. Por ejemplo, mataste lo que más querías y no apareció nada en la crónica roja. Un crimen perfecto. O la mentira más valiosa que he dicho, me la dije a mí mismo. Hoy va a hablar de una persona que tiene frases de esta edad y va a comentar sobre eso. Hablando de las redes.
Orlando González Esteban.
Ahí está. Y
vamos a hablar de ese Martí profundo, que la gran inmensa mayoría no conoce, porque no conoce.
Oye, qué rico, desde el monte en Cuba, Baragua, en Ciudad, un pueblecito. Leonito otra vez dice, oye, Hilbert, qué buenos invitados tienes hoy, Diego y Eddie Calderón. No, Hilbert, Eddie acaba de hablar igual que Tres Patines. Mira tú, que para ellos sea una cosa extraordinaria, porque no lo tienen. Oye, yo he escuchado mucho las grabaciones de los programas de La Tremenda Corte por aquí, por Radio Martí, y él lo acaba de hacer igual.
Muchas gracias.
Ese muchachito.
Muchas gracias.
Que está allá en Baragua, mi brother.
Le voy a pichar antes de irme.
¿Qué dice? Leonid Carbonell se llama. ¿Qué dice él? Que a él no lo interfieren ni los marcianos. Yo quisiera que tuviera equipos que tiene él. Pobrecito, cuando tú ves los equipos, pobrecito no. Cuando tú ves los equipos, tú dices, eso es la Segunda Guerra Mundial, que a él le encanta hablar de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Y entonces cuando tú ves los equipos de él, pero él lo dice, a mí no me interfieren ni los marcianos. Y a cara abierta,
ahora que me tocaste la Segunda Guerra Mundial, hoy vino la segunda bomba.
Hoy fue la segunda, señor.
Fue la de Nagasaki, hoy día 9 de agosto del 45. Sí, señor.
Leonid Carbonell.
Leonid Carbonell, el señor que nos acaba de llamar. Y gracias mil, porque estamos acá. Y el imperialismo.
Lo mataste.
Es el causante histórico de toda la problemática cubana.
¿Qué me dice usted de estos muchachos jóvenes que están luchando, y dicen ellos que están luchando en contra de la revolución después que usted sacrificó la mayoría de su vida en esto?
En cierto grado no lo vamos a negar, porque un verdadero revolucionario no niega.
¿Ya? ¿Qué hace?
No les tires más, agrégalo un poco más. Ahí es donde está la palabra del pueblo, porque ahí están los imperialistas en Miami especulando en torno a la revolución. No pueden concebir a 90 millas la mafia de Miami, ¿eh? Eso lo hemos hablado en numerosas ocasiones, ¿eh? Que haya un pueblo glorioso a 90 millas de las costas norteamericanas. Y nos preguntamos y nos decimos hasta qué punto van a seguir con la rencilla histórica, de no entender la verdad de un pueblo inquebrantable. Ahora más viejito, un pueblo inquebrantable. Y se lo digo.
Este teléfono yo.
Y me meé.
Diego, definitivamente con Eddie es imposible.
Pero
es imposible.
¿Se imaginan si todos los cubanos que estamos fuera de la isla regresáramos por obra y gracia del Espíritu Santo
de eso,
a una Cuba libre?
De eso
y
iba a hablar.
Esa fusión,
lo que se ha perdido.
Esa fusión,
lo que se perdió,
no, pero estamos a tiempo de fundir las dos orillas
y
darnos ese abrazo fraterno que
me alegro que lo haya dicho usted hoy.
Dios quiera que lo podamos ver. Dios quiera.
Sí, yo
tengo, a veces tengo mis down, como le pasaba a Agustín Tamargo. Pero después veo un acontecimiento cultural una frase de un cubano simple y me vuelven los bríos.
Nos fuimos, se acabó, desgraciadamente. Tenemos pendiente, nos queda demasiado pendiente a usted y a mí. Y usted sabe que usted tiene la puerta abierta. Donde yo esté, usted puede venir cuando le dé la gana.
Ya lo sé.
Así que despídete de Leonel ahí, entre patines, se despide.
Sí, oye, Leonel Carbonell. Sí, este nieto de Luis Carbonell, chico, pero sí.
Un abrazo cubano para todos, de parte de nosotros tres.
¿Cómo lo hace? Yo no sé.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, durante casi 60 años, el régimen de los Castro te ha arrebatado a ti tu derecho a decidir y te ha limitado tus opciones. Nosotros, aquí, en la nueva Radio Martí, queremos que tú escojas y que tú decidas dónde nos quieres escuchar. Por eso, a partir del lunes 13 de agosto, inauguramos otra frecuencia en onda corta, otra más, en los 11.860 kHz. Más noticias, nuevos programas y ahora más frecuencia en onda corta en Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla a Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4:00 p.m. el partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Gigantes de San Francisco.
Soy Francisco Cervelli de los Piratas de Pittsburgh. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este